por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalire dal tuo brio, non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con ali cera alla schiena io cercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diversa da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Por las Ramas, un programa de política internacional y siempre con un toque de cultura, más aún en nuestro pequeño hogar en Radio Cultura FM 97.9. Es una alegría volver a estar aquí con ustedes mientras la pandemia sigue atravesando el mundo. Resiste la pandemia mucho más de lo que cualquiera se hubiera imaginado, ya sea progresista o gente de derecha. Esperemos que estén bien de salud. La verdad, se lo decimos de corazón. Mi nombre es Marcelo González Mañasco y como siempre está conmigo Malena Mañasco. ¿Cómo estás, Male?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Buen martes, en un martes donde tenemos el registro de mayor número de contagios acá en nuestro país.
Un número alto, complicado. Creo además se huele, se están diciendo ya que van a no volver a la fase 1, como se suele llamar acá, donde hubo mayor quietud en las calles, pero evidentemente hay que bajar los niveles de circulación, que hasta ahora es lo único que está probado que ha bajado los contagios, no en Argentina, que solamente que somos una pequeña parte del mundo, al sur del mundo, lejos de los centros por ahí más poblados. La mayoría de los centros siguen con fases bastante cerradas, más allá de los que dicen algunos medios de comunicación, en donde solamente tienen pequeños barrios de Manhattan como referente, me parece a mí. Y como digo, el otro día estaba hablando con alguien y me decía, bueno, pero vos qué preferís, ¿Estados Unidos o la relación con Estados Unidos y Brasil? Y digo, bueno, sí, claro, si vamos a elegir Manhattan, seguro. Si tenemos que elegir Downtown Detroit, ya es otro mundo y es otra discusión. La cuestión que además de la pandemia que nos atraviesa, las noticias que más han sido fuertes son ejes de violencia, ¿no? Tanto lo de Israel como lo de Colombia. No ha bajado los niveles de violencia, de guerra, directamente podríamos decir, desde el martes pasado hasta hoy. ¿No, Malena?
Exactamente, sí, hay una escalada imparable, o por lo menos está pareciendo como imparable, entre israelíes y palestinos, palestinas. Esto también abre como un montón de interrogantes, principalmente con lo que veníamos discutiendo en el programa pasado, lo que tiene que ver con la historia. El origen no, porque el origen se remonta a una historia muchísimo más, de muchísimos más años, pero ¿de dónde viene un poco este conflicto que siempre está latente? Obviamente también tiene una cuestión social, hay un montón de palestinos, o verdad, árabes y árabes, y gente, mujeres árabes, que viven en Israel y que están demandando, o también esta es la crítica, de sentirse ciudadanos y ciudadanas de segunda en un Estado que se reconoce como judío, como el Estado de Israel. Está esta cuestión social, obviamente está la cuestión territorial, a quién le pertenece esa capital, y obviamente también está la cuestión política, de armado político, especialmente de cara a lo que fueron las últimas elecciones en Israel, donde Netanyahu, a pesar de que no podía formar gobierno, hoy, y con la escalada de este conflicto, se lo ve un poco más cómodo. Estos son varias de las aristas que tiene este conflicto, que a veces aparece tan alejado y tan raro. La idea un poco del programa de hoy es echar a la luz, o echar un poco de luz sobre este conflicto. A mí hay una foto que me llamó muchísimo la atención estos últimos días, que salió en el diario El País. El fotoperiodismo ha tomado también como mayor protagonismo estos últimos días, que es una foto del cielo en donde se ven los misiles desordenados que vienen de parte de Palestina, de las leyes palestinos, y por el otro lado los escudos antimisiles ordenadísimos por parte de Israel. Y me parece que esa foto grafica un poco qué es lo que está sucediendo o cómo se ve este conflicto. Por un lado, las leyes palestinas, muchísimo más, no quiero decir desordenados como se veían esos misiles, pero claramente no con la fuerza militar que tiene el ejército de Israel, que es uno de los ejércitos más modernos en relación a las tecnologías, en relación a las capacidades tecnológicas, pero también humanas, fuertemente empoderados, por así decirlo, con un gasto estatal bastante amplio, ¿no? con una sociedad también que participa activamente en el servicio militar. Mientras que del otro lado se encuentra, ¿no?, esto, se tiran misiles, y del otro lado lo que se ve es toda esta armamentística antimisilística por parte de Israel. Me parece que esa foto marca un poco lo que se está dando, o las desigualdades que se dan en este conflicto, que lamentablemente ya lleva muchísimos muertos, especialmente del lado palestino, que ya son más de 1000, mientras que del lado de Israel se contabilizaron 10 muertos.
Sí, yo tengo, con Malena tenemos ciertas posiciones, no digo diferentes, pero cierta situación. Creo que la guerra en el Medio Oriente, ¿no? Porque no hay que circunscribirla solamente en este momento histórico. Vamos a decirle, este momento histórico, que decir este año, este mes, la relación Israel-Palestina, sino es la relación Israel con los distintos países árabes, ¿no? Si vemos, como había el filósofo francés que una vez que hemos conocido, Lyotard, François Lyotard, decía que toda historia se comienza por la mitad, ¿no? Y hay que decir que es muy difícil, si no queremos comenzarla por el principio, ¿no? Por ahí con suerte vamos a Adán y Eva, y a eso nos va a llevar a contar quién era Dios, ¿no? O preguntarnos qué era Dios, si estuvo Adán, si estuvo Eva, etc. Entonces el conflicto este que nos asemeja eternos, que nos hace eternos en una ciudad que empezó el día, ¿se acuerdan? Que es bueno recordarlo, el último, hace dos domingos atrás, ¿no? En la zona de Jerusalén, ¿no? Que son la ciudad antigua de Jerusalén, que además es ciudad santa de las tres religiones monoteístas que han resistido el paso de los tiempos, ¿no? Los que nos dice la tradición, todo empezó en la zona de las mezquitas, que donde nos dice la tradición, a 300, 400 metros de ahí, fue crucificado Jesús, ¿no? Ahí donde está la zona de las mezquitas estaba el templo, reconocido por la religión judía. Está el famoso Muro de los Lamentos pegado a la explanada de las mezquitas. Y pegado quiere decir no a 100 metros, pegado. Es una de las paredes que separa esa situación. La zona de los Olivos está ahí, también del otro lado de la zona de las mezquitas. La entrada del Mesías, por donde Jesús entró, y donde, para quienes no reconocen a Jesús como Mesías, tendría que estar entrar el nuevo Mesías, está cerrada a canto por la dirigencia musulmana, que es una dirigencia, un príncipe jordano que dirige la zona de las mezquitas. Nos da solamente un pequeñísimo resumen de las terribles tensiones que hubo, ¿no? Terminó el Ramadán, los días del Ramadán, que coincide con el festejo de Israel, de la victoria de la conocida guerra como la Guerra de los Seis Días, que vuelven a tomar Jerusalén, que la habían perdido en la guerra después del año 45, de la guerra después del año 48. Encontraron en estas situaciones incontrolables. Ya habíamos dicho que además había banderas del Hamás. En estos momentos la lucha es básicamente contra el Hamás. Hamás es el movimiento que palestino muy yihadista, muy ultra musulmán, que está gobernando en estos momentos la zona de la Franja de Gaza, ¿no? Que además tiene esta que es, tipo de informaciones que se pueden encontrar, por ejemplo, hasta en Wikipedia, que no quiere decir que sean ciertos, pero los recuerdos nos dicen que hasta más Israel había ayudado inicialmente a la creación de Hamás, ¿no? ¿Para qué? Para debilitar la economía, la hegemonía que en ese momento tenía Arafat dentro de la OLP, la Organización de Liberación Palestina. Es decir, que además este conflicto ya más puntual con los palestinos, quiere decir que hay distintos movimientos palestinos. El de Hamás es el movimiento más extremo, es el movimiento más yihadista, el movimiento más pro-Irán. En ese momento, Yasser Arafat era más uno de izquierda, era como un grupo revolucionario de izquierda que además reivindicaba la liberación de Palestina. Estos llevaron a un conflicto tan fuerte como, por ejemplo, fue cuando Israel en los años 80 invade el sur del Líbano, llegan hasta Beirut, ahí las famosas matanzas de Jabri Shatila, en donde lo tuvieron a mano a Arafat y no pudieron asesinarlo, que sale en un portaaviones francés a Túnez y Marruecos. ¿No? Malena, ¿quería decirme algo?
No, estaba pensando esto de Hamás y, ¿no?, y Palestina y cómo este conflicto tiene una cuestión territorial y además una cuestión que no se trata solamente de territorio, sino con una historia ligada a cada una de las religiones, lo cual también hace, ¿no?, recién te escuchaba, y lo cual también hace que sea muy difícil un punto medio para ponerse de acuerdo o incluso entablar los diálogos.
No, completamente. No lo pueden entablar desde el principio. Hubo distintas olas, sobre todo cuando empiezan a organizarse las distintas poblaciones judías de Europa, sobre todo las de Europa del Este, sobre todo lo que ahora es Polonia y parte de lo que ahora, es Rusia, se empiezan a organizar de distintas maneras, a recuperar o organizarse con distintas, digamos, distintas tradiciones, ¿no? Y dentro de eso, a rescatar el hebreo, que se había dejado de hablar, el hebreo, estaba el irish, ¿no? Por eso un poco se parece, y empiezan con la idea de volver a Palestina, ¿no? Bueno, salimos de Palestina, recordemos que mucho del abandono de la comunidad judía de Palestina se debió a que fueron llevados como esclavos, ¿no? Básicamente Roma en un principio, que según no hay cifras oficiales, pero llevaron alrededor de 20.000 judíos, fueron llevados como esclavos, no a trabajar, sino para ser vendidos. Los esclavos en Roma eran, cuando quienes los llevaban lo utilizaban como venta, no los utilizaban para construir, por ejemplo, el Coliseo, ¿no?, que se necesitaban mano de obra elaborada. En distintos trabajos, y había, por supuesto, como todos sabemos, distintos niveles de esclavitud según el conocimiento previo que hayan tenido. La cuestión que desde fines del siglo XIX hubo distintos movimientos, ¿no?, de organizaciones sionistas, que es una palabra que ahora por ahí se recuerda más la palabra antisionista, pero la palabra en sí misma sionista era por la positiva para los grupos que se organizaron. un ejemplo mínimo, por ejemplo, un equipo famoso de básquet de Entre Ríos es el equipo sionista, ¿no? El club se llamaba sionista, sigue llamándose así. Es decir, no era solamente por la negativa, que iban, o sea, y así también hay sionistas de derecha, sionistas de izquierda, distintas situaciones, y que fueron llevando, ¿no? Y fueron comprando tierras, sobre todo el famoso Barón de Rothschild, fueron comprando tierras, iban, por ejemplo, a la famosa ciudad, ahora... Tel Aviv, iba a decir capital, pero la capital para el Estado de Israel es Jerusalén, fue construida a principios del siglo XX, ¿no? Por eso es una ciudad moderna, ¿no? Que está muy cerca de lo que es la Franja de Gaza, entre paréntesis. Y bueno, todo eso empezaron a generar distintos conflictos con los palestinos, con algunos de los habitantes del lugar. Recordemos también que a fin de lo que genera esto también es que a fin de la Primera Guerra Mundial, todo eso era el Imperio Otomano, ¿no? Es decir, estaba gobernado por Turquía. Perdedor, uno de los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial con el Imperio Austrohúngaro. Y eso hace que en 1920, todo lo que era conocido como Palestina, toda la región de Palestina, queda en manos del Imperio Británico. Tenemos un audio, pero Malena antes, porque si no iba a seguir con la historia.
Sí. No, está bueno. Bueno, acá no lo podemos ver porque estamos en la radio, pero busquen los mapas de esa época y cómo fue modificándose el diagrama territorial de algo que pasó hace 100 años. Digo, es un conflicto además territorialmente que viene desdibujándose y redibujándose desde hace más de 100 años, bueno, incluso un poco más, pero en esta nueva modernidad. Tenemos un audio, Naciones Unidas, la ONU, prendió un poco, ¿no?, las críticas en relación a lo que estaba pasando con esta escalada de violencia en la región, y acá tenemos las palabras del representante de Palestina y de Israel ante la ONU.
Remember that each time Israel hears a foreign leader speak of its right to defend itself, it is further emboldened to continue murdering entire families in their sleep. Israel is persecuting our people, committing war crimes and crimes against humanity. Some may not want to use these words, war crimes and crimes against humanity, but they know they are true.
This is not the first time that Hamas has indiscriminately fired deadly missiles at Israeli civilians while hiding behind Palestinian civilians. You have two choices. You can create false moral equivalence, immoral equivalence, between the actions of a democracy that sanctifies life and those of terrorist organization that glorifies death. But today, you can choose a different path. You can unequivocally condemn Hamas's indiscriminate and unprovoked attacks which threaten Israelis and Palestinians alike.
Bueno, y acá está la preocupación, como recién decíamos, de Naciones Unidas por en relación a las muertes civiles que hubo en Gaza y también con lo que fue el bombardeo en el sexto día de conflictos entre el gobierno de Israelí y Hamas. Tuvo este punto álgido que fue el derrumbe de la torre de Al-Hara, donde funcionaban las oficinas de la agencia de noticias estadounidenses, Associated Press, y la televisión, este canal que de Medio Oriente, que tenemos todas, todos y todes en nuestros televisores, que es el canal de televisión qatarí Al-Jazeera. Eso llevó y abrió una de las alarmas que, recordando desde Naciones Unidas, que cualquier ataque indiscriminado contra civiles, estructuras civiles y medios de comunicación representan una violación a los derechos internacionales y que debe ser evitado a toda costa.
Sí, ese fue quizás el más simbólico de estos ataques. Retomando un poco la historia de estos momentos, Israel no se ha reprimido distintos ataques, como por ejemplo a los británicos que gobernaban. Y recordemos que en el año 30, el mandato británico de Palestina durante los años 30 había prohibido la entrada de personas de religión judía a Palestina. Es el famoso libro blanco, ¿no? Es decir, la relación del Imperio Británico ya con Israel en ese momento fue bastante, bastante tensa, imagínense, ¿no? Durante esa situación. Y recordemos, no más, que fue en el 42 que hubo una reunión dentro de las nacientes Naciones Unidas, hacía poco que habían surgido, es decir, que no tenían ni por casualidad el poder que tenían ahora ni cercano, una comisión que postuló la creación de dos estados. En ese momento, miren cómo es la política internacional, tanto Argentina como el Imperio Británico se habían abstenido, pero salió con una mayoría por la positiva. Esto fue rechazado por los sectores árabes y los sectores palestinos. Por supuesto, fue rápidamente tomado por la positiva por el Estado, por no el Estado de Israel, porque todavía no existía, sino por los distintos grupos de religión judía que ya estaban funcionando, que eran muchos, ¿eh? Vamos, no había una unidad de concepto ni nada por el estilo, de concepto político, si bien ya estaban funcionando con un congreso en la ciudad de Tel Aviv, ¿no? Pero el 14 de mayo de 1948 se declara la declaración de independencia de Israel. ¿Sabes cuántos minutos tardó Estados Unidos en aceptarla?
¿Cuántos?
11 minutos. Estamos hablando en un momento que en un momento que no había internet, etcétera. Esto no quiere decir que solo tuviera el apoyo de Estados Unidos, porque Rusia también se apuró en aprobarlo, tenía tanto apoyo como de Estados Unidos como no era Rusia, sino de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, todos los dos jugaban de alguna manera, el político que presidió, que fue el primer ministro de Israel, era David Ben-Gurión, de origen socialista y sindicalista, maestro además, que había estudiado en Egipto de origen polaco, su familia, ¿no? Ben-Gurión, sin duda, el otro día hablábamos de los políticos importantes de la segunda mitad del siglo XX, y Ben-Gurión seguramente lo es, importantísimo, ¿no? Declara la independencia, que es aceptada rápidamente, lo que empieza un día después una de las primeras guerras, ¿no?, que hay entre Israel y los países que la rodeaban, Jordania, Egipto y Siria principalmente. Ahí empiezan los conflictos armados que nunca terminaron, ¿no? Es una larga historia de distintas situaciones, el conflicto de distintas guerras, distintos momentos siniestros, tanto de un lado como el otro, sin ningún lugar a duda. Porque ya venía una guerra civil con el mandato de Palestina, con el 48, cuando se establece el Estado de Israel, hasta el 52, ¿no?, con la cuestión de los refugiados palestinos, la crisis del canal de Suez en el 56. Hay algo que se llama, que es menos conocido, se llama la Guerra del Agua, que va del 64 al 67, la reconocida Guerra de los Seis Días en el año 67. Todas, bueno, distintas situaciones que no quiero así enumerarlas como en forma, como si se tratara solamente de una mera estadística.
Cronología.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue. Esto es realmente, veremos cómo si se puede llegar a alguna solución, ¿no? En el medio, sin duda, Israel sigue avanzando en la cuestión territorial, como dijo Malena. Hay muchas zonas que, sobre todo en lo que es conocido como el West Bank, que es la parte más limítrofe con Jordania, incluida partes del Mar Muerto, que domina, coordinan los palestinos, pero no jamás, ¿no? Eso es un dado, ¿no? Y después pasa que hay varias escollos, digamos, para la resolución del conflicto, ¿no? Primero, que nunca se establecieron unas fronteras definitivas, unas fronteras seguras. Después está el tema de los asentamientos israelíes, después el derecho que tendrían los refugiados palestinos al retorno, ¿no? Hay refugiados palestinos, muchos fueron en el sur del Líbano, muchos habían estado en Jordania, de donde habían sido expulsados también, ¿no? El reconocimiento mutuo, que esto es otra parte importantísima, es decir, muchos jamás no reconoce a Israel como Estado, por ejemplo. Después, en los derechos del agua, recordemos que Israel es básicamente un gran desierto. Un gran desierto, pero desierto a veces implanta todos esos caminos. Cuando escuchan, por ejemplo, escuchamos la Biblia, son desiertos implantas frente al Mar Muerto. No hay plan de ser algo, realmente es impresionante, salvo, por supuesto, pequeñas partes, ¿no? Los asesinatos a los civiles, el terror para los palestinos, el terrorismo palestino para el Estado de Israel, etcétera, ¿no? Y básicamente, además, también lo que es el control de Jerusalén. Esta es una parte que es muy difícil de negociar. No por nada este conflicto se origina en la ciudad santa para tres religiones, en donde además los católicos por ahora no tienen mucha parte, pero en estas historias nunca se saben. Estuvo el reino, el imperio de Jerusalén, que en manos de los cruzados durante un poco más de un siglo, solo por ejemplo.
Exacto. Bueno, vamos a seguir seguramente hablando de este conflicto con una resolución que esperemos sea con paz. Nos queda terminar de charlar el rol de Netanyahu, ver si finalmente termina de formar gobierno o forma la oposición. Este conflicto los fortaleció un poco a Netanyahu, que a pesar de que había ganado las elecciones en el marzo pasado, no estaba pudiendo lograr conformar un gobierno. Veremos qué pasa ahí también, y veremos también qué pasa con la agenda internacional, que hablamos hace un par de programas, de los Estados Unidos y las tensiones que hay dentro del Partido Demócrata. Todo eso nos queda, y seguramente muchísimo más, para seguir pensando este conflicto.
Así es, Malena, y bueno, diarios israelíes como el Haaretz, un diario de liberal de izquierda, digámoslo así, dicen que los oficiales israelíes esperan que el cese fuego desde Gaza dentro de estos días, dentro de días, entre comillas, en donde también anuncian que hay 213 palestinos que han muerto en la franja de Gaza, ¿no? Y que Estados Unidos está llamando al cese de fuego de Israel con los países palestinos. Hoy mismo se ha hecho desde Alemania.
Exactamente. Pero bueno, vamos a dejar por acá y nos vamos a un poco de música y volveremos con conflicto de Colombia y elecciones en Chile.
Vamos.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk along. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk
Seguimos en Por las Ramas en Radio Cultura FM 97.9 para seguir charlando un poco sobre la agenda internacional, mezclando un poco de políticas sociales y cultura. Vamos a volvernos para este territorio, para nuestro continente latinoamericano, y hablar de otro lugar donde las tensiones continúan, que es en Colombia. En Colombia, a partir del 28 de abril, ya empezaron una serie de protestas en diferentes ciudades, municipios colombianos, donde el epicentro, o uno de los epicentros, fue Cali, en relación a la situación fiscal que estaba viviendo el país, a partir de un proyecto de ley que presentó el actual presidente Duque, en el cual buscaba aumentar lo que es el IVA a las clases medias. Eso llevó a una reacción de un pueblo que ya venía protestando, que obviamente la pandemia bajó, pero ya venía con varias críticas al modelo económico que se está desarrollando en Colombia, donde mucho de los porcentajes de recaudado va, por ejemplo, al pago de la deuda. Esto significó diferentes movilizaciones y tensiones que continúan hoy en día.
Sí, la situación en Colombia, espero equivocarme, no parece tampoco ver por ahora la luz en el túnel, o al final del túnel, que todavía parecería andar en momentos complicados. Si bien la luz que pueda asomarse está en relación a las elecciones que se van a aproximar, que todavía estaban pendientes las primeras internas entre los distintos candidatos. Como estuvo acá, se acuérdense, Antonio Sanguino, que nos hablaba que era un candidato del Partido Verde, que es una tercera fuerza en Colombia, tratando de postularse para llegar a la segunda vuelta. Estuvimos, Malena, en varios Zooms durante toda esta semana. Uno relató gente, Gonzalo Arango, que nos está escuchando, le mando un saludo, del sindicato universitario. Él tiene sede en Pereira, justamente, fue secretario general de los sindicatos de docentes universitarios de Colombia, y todas las voces que escuchan, yo la defino como que en realidad es cualquier cosa que nos imaginamos parece ser que es peor en Colombia, ¿no? Sí. Tuvimos también la voz de Cristina, que nos estaba hablando desde la ciudad de Cali, ¿no? Una periodista comunicadora también de la ciudad de Cali. Que es terrible la situación de no poder salir a la calle, la falta de alimentos, la falta de energía, rodeado por esto, y que no parece ser que lleguen soluciones porque el paro sigue, ¿no?
Exactamente, sí, perdón.
Sí, escucho, Male.
No, que este es un paro nacional que ya, como recién decías, ya está por cumplir 3 semanas de protestas y en franca tensión con lo que es el presidente de la nación. Tenemos 2 audios que vamos a escuchar seguidos que reflejan un poco cómo está la situación y cómo están siendo las críticas al actual presidente Duque.
Efectivamente aquí se ha hecho limpieza, pero es una limpieza social de los muertos del oriente de Cali y de la Ladera.
Para que nos digamos la verdad de lo que pasó. Para que tratemos de decir, mire, esto fue lo que ocurrió realmente en Cali. Violación de los derechos humanos sí ha habido, punto. Y le digo yo estaba en el lugar donde hubo el enfrentamiento con la minga el domingo.
Hoy en Cali hay una crisis, una emergencia de derechos humanos, producto del alto nivel de violencia que hay en las calles de Cali.
¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere?
Me da pena, Ángela Patricia, y yo con el mayor respeto creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos. Yo nunca he creído en la política que se ejerza por presiones. Y aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país. Aquí no hay títeres de nadie. Aquí nosotros estamos enfrentando la adversidad y sacando a Colombia adelante.
Colombia, estábamos hablando de Colombia y parece que esto no tiene fin, lo había dicho 5 minutos antes, y viendo ahora las últimas noticias, la tapa de los portales colombianos dicen que en Venezuela habría muerto alias Santrich, informó el ministro de Defensa de Colombia. Santrich es ex jefe de la FARC, Jesús Santrich, que estuvo prófugo de la justicia, estaba prófugo desde hace más de un año, después de haber reclamado el rearme con la denominada segunda marquetalía, ¿no? Con otros, con Iván Márquez y el Paisa, como se lo suele conocer, parecería ser que habría sido asesinado en Venezuela este ex líder o líder de la FARC, ¿no? Porque fue cabecilla según las distintas disidencias, que fue diputado, fue integrante de la Cámara de Representantes de Colombia y además fue miembro del equipo negociador por parte de la FARC, en los acuerdos de paz con el gobierno colombiano que se habían firmado no hace mucho, en el 2016, que habían terminado con la desmovilización militar de este grupo. Sin empezar a hacer análisis profundo de este personaje, de Jesús Santrich, las informaciones son las de la muerte de hoy, de él hoy, es decir, que difícilmente esto contribuya a una cuestión pacificadora en Colombia, ¿no? Recordemos, había sido también conocido que había sido detenido, había hecho una larga huelga de hambre, ¿no? Se le había solicitado su extradición, se había fugado, es decir, suma a los conflictos esto.
Sí, notición. Vamos a ver cómo sigue esto, porque también el proceso de paz es algo, es también una cuestión que quedó ahí latente en Colombia y lo que se conoce actualmente como esta guerra civil, no por estos conflictos, sino todo lo que significó la FARC desde a partir finales de la década de los 70, principios de los 80, y no solamente el fortalecimiento de eso, sino también el fortalecimiento del narcotráfico en ese país. Veremos cómo sigue todo esto. El paro nacional, como recién decíamos, continúa. Y una de las principales críticas que se está llevando a cabo es el nivel de violencia de la policía o de uniformados o civiles policías que están teniendo en estas movilizaciones y el aumento de, no solamente de la protesta, sino el aumento de la violencia policial. Según la ONG Temblores, hasta el pasado 12 de mayo se habían registrado 2.110 casos de violencia policial, los cuales corresponden la mayoría de agresiones de violencia física.
Bueno, no sé, ¿vamos un poco de música, Malena?
Vamos un poco de música y vemos cómo sigue esto.
Gasoline is me. Mussolini I'll be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key and you did your best.
Volviendo un poco y ya saliendo de las protestas, pero sin irnos muy lejos, porque el resultado que tuvimos en Chile tiene que ver con las protestas que se inauguraron hace un par de años. Finalmente, este domingo se llevaron adelante diferentes elecciones. Se eligieron los constituyentes por primera vez con un esquema de paridad, lo que significa que esta Asamblea Constituyente para la reforma de la nueva Constitución de Chile va a tener paridad, que es un dato no menor porque va a ser la primera Constitución con paridad. También hubo elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores y gobernadoras, que dejó muchísimo para debatir. La idea de hoy es presentar un poco y seguir de cerca este proceso constituyente. Este proceso constituyente que se lo conoce como la Gran Batalla, que comenzó, no sé si se acuerdan, con un movimiento en el 2019, que ya venía desde el 2011, 2012, con marchas y protestas protagonizadas por alumnas, alumnes, estudiantes, tanto a nivel secundario, pero también universitario, en relación al acceso al sistema educativo en Chile. Se fue transformando en el 2019, hubo un gran estallido que tomó fuerza y que tomó suficientemente fuerza para la llegada a proponer una nueva constitución. Y esto es importante destacar, porque no es una constitución, una reforma constitucional. Lo que se está proponiendo es realizar una nueva constitución y dejar atrás o dar vuelta a la página de la constitución que dejó Pinochet para inicios de la década de los 80. Por eso es tan interesante esta idea de paridad, porque va a ser la primera que tenga, la primera convención constitucional que esté presente con paridad en América Latina de manera general y, por supuesto, en Chile. Muchos había hablado en el 2019 que se había roto el contrato social, por así decirlo, que se había formado o configurado a partir de la salida o lo que fue el traspaso del gobierno de Pinochet hacia la democracia, y cómo la configuración de partidos mantenía como cierto equilibrio entre una centroizquierda y una centroderecha que se repartían el poder. Un poco esta gran batalla que fue la convención constituyente, la asamblea constituyente para una nueva constitución, marca un nuevo camino, pero también, y es un dato no menor, el triunfo de nuevas izquierdas, el triunfo también de independientes, y la derrota de la derecha, que, y esto es un dato no menor, que había impuesto que para esta convención constituyente se necesitara el 2/3 para llegar a llevarla a cabo o para bloquearla. Y no logró conseguirlo y no va a lograr en un futuro activar esta cláusula.
Sí, realmente cuando uno se imagina el espíritu más conservador de Chile, me hace recordar hay un pasaje de una novela que se llama Petróleo, de Pier Paolo Pasolini, que hay un encuentro entre dos ángeles que discuten el alma, a ver quién se queda con el alma de un muerto, ¿no? Y es el diálogo entre que los dos lo observan, ¿no? Entonces es como un ángel bueno y un ángel malo. El ángel bueno no quiere negociar, porque dice, no, este me pertenece a mí. Entonces el ángel malo como que dice, bueno, que quiere quedarse con algo, quiere un pedazo. Porque siempre para hacer mal, aunque sea poco, siempre para hacer mal hay tiempo, ¿no? Es decir, resisten una constitución hecha absolutamente en forma ilegal, no se puede negar que, o sea, cualquier cosa que haya hecho Pinochet está dentro de la ilegalidad más perversa. Quieren resistir contra viento y marea, ¿no? No les importan las derrotas electorales, no les importa qué pactos necesiten, sino que ceder para ellos es una derrota. Y están llevando a esta situación una derrota bastante fuerte. La verdad que la derecha ha perdido mucho. Han perdido no solo la derecha, sino también el viejo Partido Socialista, todo lo que es la coalición, ¿no? La unidad constituyente no le fue del todo bien, o al menos no le fue lo bien que de alguna manera estaban esperando ellos, lo que no quiere decir que vayan a dejar de gobernar, ¿no? Uh-huh. Sí han tenido mucho éxito, por ejemplo, el llamado Frente Amplio y sobre todo el Partido Comunista, han ganado secciones, alcaldías, como comunas, como la llaman, de Santiago Centro y Maipú, han ganado lugares importantes que para ellos era muy difícil imaginarse que iban a ganar. Esta es la situación ahora, ¿no? De cómo se fue dando. Sí, Malena, ¿me querés decir algo?
Tenemos el audio de Aracy Hasler, que es del Partido Comunista y se va a convertir en alcalde, la alcalda de Santiago.
Alcaldesa, se debe decir. Sí. Bueno, vamos a escuchar a la futura alcaldesa, la alcaldesa electa.
En Santiago hemos podido salir a conquistar un municipio para nuestras comunidades. Estamos muy contentas y esperamos que lo que pasa hoy en Santiago sea la antesala de lo que viene también en nuestro país, donde nunca más la derecha va a gobernar en contra de nuestros vecinos y vecinas que han pasado hambre, que han pasado miseria y precariedad bajo el abandono de esta administración municipal, que no ha mirado los barrios, que no ha pensado en nuestra comuna. Hoy día tenemos una oportunidad que es histórica, en este momento tan relevante. Vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener también una transformación desde los barrios de la comuna de Santiago para conquistar nuestra dignidad y un buen vivir en este momento histórico de transformaciones. Se lo debemos a la y los estudiantes, se lo debemos al pueblo que se ha movilizado, que se ha organizado y que hoy día ha dicho que no queremos más estas administraciones neoliberales que han mercantilizado todas las esferas de nuestras vidas.
Recién escuchábamos a la alcaldesa electa de Santiago, una de las novedades que tiene que ver con el fortalecimiento del Partido Comunista y, como recién decía Marcelo, del Frente Amplio y una corrición de los partidos, un corrimiento de los partidos de izquierda más tradicionales. Esto se le suma el fracaso de la derecha y un revés para lo que significa para Piñera, el actual presidente de Chile, quien su compañera de vida, su mujer, había, ¿no?, en este 2019, donde estaban haciendo las protestas, ¿se acuerdan que había caracterizado a quienes protestaban en el 2019 como alienígenas? Me parece que recordar eso para ir despidiéndonos de Chile, pero para seguir atentos en todo su proceso y atentas en todo el proceso que van a llevar adelante con su nueva constitución, que se conforma a través de una paridad, me parece interesante cómo sectores conservadores veían como algo ajeno o extraño a un pueblo movilizándose, que después de un tiempo y en elecciones, en democracia, lograron revertir y claramente cambiar un poco la historia chilena.
Bueno, ¿vamos a música, Malena?
Vamos un poco de música.
Bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Seguimos en Por las Ramas en FM Cultura. Vamos a hacer dos recomendaciones sobre Chile, dos películas chilenas, filmadas por dos amigos, gente que estuvo en el Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA dando charlas. Una se llama El Diario de Agustín, del cineasta chileno Ignacio Agüero, ¿no?, que expone al diario El Mercurio y la relación de su dueño, la sumisión, diría él, Agustín Edwards, con la dictadura en Chile, la dictadura de Pinochet, que además es una maravilla porque en un momento dado simulan un reportaje estudiantes de cine en Chile y ahí le van haciendo preguntas cada vez más complicadas, más comprometedoras en la relación de los dueños del diario, de Agustín Edwards, no solamente con Pinochet, sino también con Kissinger. Para entender ese momento es muy interesante, y como Chile todavía no ha resuelto, me parece, épocas de los años 70, también hay una película de un muy reconocido director chileno, de Miguel Littín, que Miguel también estuvo en nuestro departamento dando una serie de clases, una persona también muy simpaticísima que sabe muchísimo de cine, se llama Allende en su laberinto, ¿no?, que son las últimas horas del que fuera presidente de Chile, Salvador Allende, en el Palacio de la Moneda, ese 11 de septiembre de 1973.
Bueno, perfecto. Yo tengo para sumar sobre Chile la película No, que tiene que ver con la campaña para de votación y cómo un idealista hace que el no suene como algo positivo y lleno de futuro. Una película que además la encuentran en las plataformas como Netflix, que es súper interesante y a mí me parece que está muy buena. Y sobre el conflicto israelí voy a recomendar una serie que se llama Fauda, ¿no?, que también se trata de unos servicios semisecretos israelí, y se puede ver incluso cómo entran y salen de Cisjordania. Y hay otra que es un documental sobre los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad, que tiene entrevistas propias a quienes fueron partes años anteriores al Mossad, que también es muy interesante para ver.
Bárbaro, bueno, nos estamos yendo.
Nos despedimos con esto.
Cuídense, cuidado que el COVID existe, salgan con barbijo, no traten de no circular, y bueno, cuidémonos entre todos.
Saludos.
Buena semana.
Chau, chau.
Chau. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out, and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
so much alike, alike.